mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando nuestros agradecimientos a la Sociedad Caucana de Pediatría, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología, gracias a los cuales se emite este tema. Hoy nos acompañan Karen Cabrera y Sebastián Piemba. Ellos son estudiantes de medicina de último año de nuestra Universidad del Cauca. E igualmente está Julián Gómez, él es médico y se encuentra haciendo la especialización en pediatría. Vamos a tratar un tema, como siempre, bastante interesante y que sabemos que les va a gustar mucho a nuestros oyentes, y es el tema de la importancia de la lectura en los niños. Esto es debido a que vemos que cada vez hay como la noción de que los niños están leyendo menos, de que están teniendo otro tipo de manera de recibir la información, y pensamos que definitivamente la lectura tiene que ser promovida no solamente entre los niños, sino también entre los adultos, dado que Colombia es uno de los países donde menos libros se leen en el mundo, y este es un hábito que se debe empezar a formar desde la niñez más temprana. Bueno, yo quisiera que Julián nos comentara un poquito sobre este tema.
Bueno, buenos días a nuestros oyentes. Tenemos que tener en cuenta que leer es comprender e interpretar, y es mucho más eficiente cuando se relaciona con conocimiento y experiencias cercanas al niño. En la escuela es una herramienta fundamental para el aprendizaje, ya que ayuda a estructurar y a orientar el pensamiento. Por lo tanto, es imprescindible fomentar la lectura desde que están pues muy pequeños los niños. En estos tiempos pues se ha vuelto una tarea muy difícil, ya que por tantas actividades de ocio tecnológico como la televisión y el uso de celulares, estas actividades hacen que el niño pierda un poco el interés por la lectura. Si el hábito de leer no se inicia desde edades tempranas, el niño, su primer contacto generalmente lo viene teniendo en la escuela. Esta situación lo que ocasiona es que el hábito de la lectura pasa de ser algo divertido o algo agradable a una tarea. Por lo tanto, es muy importante por parte de los padres incentivar este hábito desde las edades más tempranas posibles. Entonces, queríamos preguntarle a Karen, ¿cuál es la importancia de la lectura en los niños?
Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. La importancia de la lectura en los niños se va a basar en la ayuda que ésta les brinda a la hora de estudiar y adquirir nuevos conocimientos. La lectura va a enriquecer en ellos la cultura, va a mejorar su lenguaje, va a desarrollar una capacidad de concentración y memoria, va a estimular su imaginación y posteriormente facilitará la orientación profesional.
En este sentido, quería que nos contaras, Karen, ¿cuál es el papel que juegan los padres en este aspecto?
Bueno, la colaboración de los padres va a ser muy importante y necesaria para impulsar el proceso del aprendizaje. Hay una labor familiar de preparación extremadamente importante antes de que los niños aprendan a leer, y de seguimiento después de que ellos tomen el hábito de la lectura. Los niños van a necesitar crecer en un entorno en el cual la lectura sea un componente cotidiano, apoyada pues esta también por sus padres y por los adultos que lo rodean, para que aprendan a valorar este instrumento y a utilizarlo de una manera efectiva. También esta conducta debe ser reforzada a nivel escolar, teniendo narraciones 2 a 3 veces en la jornada escolar.
Bueno, y vuélvanos a contar, ¿por qué debemos narrarle cuentos a los niños pequeños? O sea, ¿cuál es la importancia de los cuentos en cuanto al hábito de la lectura?
Bueno, leerles a los niños tempranamente va a tener muchas ventajas, entre ellas un crecimiento intelectual, emocional y social. Va a permitir establecer un vínculo afectivo con quien les lee, y también puede así entender el niño mejor su propio mundo, va a comparar historias que escucha con lo que le ocurre diariamente y se va a imaginar escenarios que le pueden ocurrir. Los relatos que escuchamos en la infancia nos van a permitir entrar a un mundo del lenguaje, un inicio fundamental que nos ayuda en todos los aspectos del aprendizaje y del conocimiento.
Sí, tenemos que tener en cuenta, digamos, que este hábito, porque hemos notado que ya esta práctica se ha venido perdiendo, ya que los padres, por sus diferentes obligaciones como el trabajo, ya se han olvidado de esto. Era una práctica que se realizaba antes con mayor frecuencia, pero ya vemos que se ha venido perdiendo. ¿Cuándo se recomienda el primer contacto del niño con la lectura? ¿A partir de qué edad es importante que el niño ya empiece a leer?
Bueno, aunque resulte increíble, se recomienda poner a los niños en contacto con la lectura aproximadamente desde el primer año de edad. Hablamos pues en esta etapa de cuentos con imágenes muy grandes, con poco texto, que se van a ir complicando y ampliando a medida pues que el lector lo requiera. Leer va a aportar muchos beneficios a todas las personas independientemente de la edad. Por este motivo pues es muy importante que desde pequeños intentemos inculcar en cada uno de ellos el hábito de la lectura.
Creo que a este respecto es fundamental hacer algunas anotaciones, ¿no? Y era con lo importante que es, digamos, el contacto temprano con la lectura, porque a veces los padres queremos que el niño tenga su contacto ya formal, digamos, de la lectura cuando está en el colegio, ya cuando está escolarizado, y quizás en ese momento ya es demasiado tarde. Y por ejemplo, el hecho de contarles cuentos no solamente hace que, digamos, ellos dentro de su mente empiecen a formar su fantasía, que eso está bien porque los niños tienen que ser fantasiosos, ¿no? Sino que también ayudan a que su parte intelectual y su parte emocional empiecen a madurar. Porque, creo que todos nos acordamos cuando escuchábamos cuentos de pequeños, de pronto los que tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos leyeran cuentos en las noches antes de acostarse, uno con esas historias como que va creciendo. Por eso también es importante el tipo de lectura que se va a tener con los niños, ¿no? Entonces, creo que esto es fundamental. Tenemos que empezarlo a formar desde muy pequeño, porque desde que es en los primeros años cuando se empiezan a formar ya las conexiones neuronales necesarias, digamos, para que nosotros ya como adultos tengamos una vida adecuada y ante todo que pienso que seamos felices, ¿no? Entonces por eso la lectura es tan importante dentro de, digamos, de este proceso de crecimiento, y por eso es que nosotros tenemos que fomentarla desde los niños muy pequeños.
Bueno, ahora queremos preguntarle a Sebastián, ¿cuáles son los beneficios o las ventajas que ofrece la lectura?
Bueno, muy buenos días, Radio Escuchas. Como ya lo hemos venido mencionando, la lectura, el hábito de lectura trae unos beneficios tanto a los adultos y en especialmente a los niños. Les permite que los niños al leer tengan satisfacción y se sientan bien. Les ayuda a comprender todo lo que es los comportamientos de ellos mismos y de los que los rodean, y les permite desarrollar capacidades mentales. Como veníamos mencionando, pues va a aumentar su capacidad de memoria, les va a permitir recordar todas las narraciones que les hacen y ellas también narrarlas después a sus compañeros, ayudándose de las imágenes que tienen estas lecturas. Les va a mejorar el lenguaje en cuanto que aumentan su vocabulario y les va a permitir cada vez estructurar frases más complicadas. Va a mejorar su capacidad de abstracción, permitiéndoles relacionar todos los objetos que los rodean, que son reales, con ilustraciones que ellos encuentran en sus lecturas. Y estimula la imaginación a partir de que ellos con la lectura y las imágenes que encuentran en los textos van a crear una realidad propia en su mente.
Bueno, Sebastián, aquí viene una pregunta que yo creo que muchos de los padres que nos escuchan se deben estar haciendo en este momento. La pregunta sería, ¿cómo hago yo para que mi hijo se motive a leer? Que la lectura sea algo interesante para que le inicien a aplicar.
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos motivar a los niños mucho antes de que ellos aprendan a leer. ¿Y cómo lo debemos hacer? La mejor forma de hacerlo es narrarle historias o leerle historias. Entonces debemos crear un hábito de todos los días o todas las noches leerles al menos unas páginas para despertar en ellos el gusto de la lectura. Cuando el niño ya aprende a leer, entonces debemos facilitarle al niño textos o lecturas que sean adecuadas para sus capacidades. Debemos entender que el niño va a aprender a leer lentamente y asimismo las lecturas se van a ir complicando. Debemos permitirle al niño que escoja lecturas de temas que les interesen para que las terminen y que esta lectura sea por placer y no por obligación.
Bueno, ya hemos visto hasta aquí, digamos que la importancia y por qué los niños deben iniciar con la lectura y sobre todo iniciar el hábito de manera temprana. Pero en este respecto, cuéntanos, ¿qué pasa con estos niños que no aprenden a leer?
En las estadísticas, pues a nivel mundial encontramos que alrededor del 20% de todas las personas mayores de 15 años no saben leer y que esto les genera algunas fallas en su autonomía, en restricción de oportunidades en el ámbito personal, laboral y económico. Encontramos también que el 98% de las personas analfabetas están en países pobres o en vía de desarrollo con bajas oportunidades y que la mayoría de estas son mujeres. También se ha demostrado que la dificultad que tiene el niño para aprender a leer está por la falta de oportunidad que tienen estos niños en el contexto educativo o la oportunidad de adquirir educación en sus primeros años de vida. Y debemos recordar que si encontramos un niño que no sepa leer, pues debemos remitirlo a una consulta médica para hacer un seguimiento y que este tenga también un apoyo de fonoaudiología.
Algo fundamental, y yo creo que ahorita que sigamos con Alexandra, con lo que corresponde a la parte de fonoaudiología, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la parte de comprensión de lectura, ¿no? Porque digamos una persona puede leer, pero puede ser un analfabeta funcional. ¿Eso en qué sentido? En el sentido de que puede entender las palabras, sabe cuáles son las letras, pero no comprende el significado de la lectura. Desafortunadamente hay muchos bachilleres, en este momento ya tú mencionabas 15-20%, que padecen ese problema, ¿no? Y por eso se les dificulta entrar en la universidad, y cuando ya están en la universidad se les dificulta mucho alcanzar ya las habilidades necesarias para poder graduarse. Entonces por eso hay la queja de muchos docentes universitarios que los muchachos no saben leer. Entonces eso es algo fundamental, porque obviamente eso le va a quitar muchas oportunidades, le va a quitar competitividad, y yo pienso que de eso se trata. Cuando empezamos, el padre empieza a leerle cuentos desde la cuna al niño, ¿no? Que era lo que mencionaba ahora Karen, y en ese proceso de lectura, donde ya se llega a una comprensión de lectura, que además se va a fomentar en la escuela, en el colegio, entonces el niño debe tener una comprensión adecuada de lo que está leyendo. Esto obviamente es diferente del analfabetismo, ¿no? Porque el analfabetismo ya es puro, pues es que la persona no sabe leer, o sea, no distingue las letras. Eso también ocurre, afortunadamente el porcentaje es muy bajo, pero se trata es como de quitar el analfabetismo funcional. Y la otra cosa que es fundamental son las técnicas también que se utilizan en la escuela para fomentar la lectura, porque muchas veces desafortunadamente los pensum lo que hacen es, digamos, desmotivar a los niños para que lean, ¿no? Se los pone a leer, libros que a ellos no les interesan, temas que no les interesan, temas que para ellos son demasiado engorrosos y que a la hora del té no le van a servir absolutamente para nada. Entonces yo pienso que hay que empezar a manejar este tipo de situaciones. Es un reto bien interesante para todos los docentes, pero igualmente es un reto bien interesante para los padres, porque se trata es de darles las herramientas para que ellos sean seres humanos plenamente productivos ya en un futuro, ¿no? Y recordemos que definitivamente lo que es la literatura, la lectura, es uno de los medios, es quizás el principal de los medios, aparte de la experiencia propia y aparte de los ejemplos que tenemos de otras personas, para obtener conocimientos, no solamente conocimientos intelectuales, sino también conocimientos acerca de la vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la lectura para todas estas situaciones. Pues no sé si ustedes quieren agregar algo más.
Sí, pues finalmente queríamos como recordarles unos puntos importantes de este tema, y es que todos los niños y niñas de diferentes edades deben tener la oportunidad de escuchar narraciones por parte de sus educadores y cuidadores lo más frecuente que sea posible. porque encontramos que la lectura compartida entre niños y adultos en los centros educativos y en la familia es la estrategia más efectiva para promover el hábito de lectura y así el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Y finalmente recordar que todos los libros y narraciones que les leamos a los niños deben ser atractivos para ellos, para así que los niños en etapas posteriores lean por su propia cuenta.
Bueno, estimados oyentes, queremos agradecerles por habernos acompañado en estos breves minutos y nuestro programa continúa con Alexandra Campo, nuestra fonoaudióloga de cabecera.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, pues este tema que desarrollamos hoy en el programa es de total pertinencia para nosotros como fonoaudiólogos y me agrada mucho saber y ver cómo los médicos y en especial los pediatras ya se están interesando por este tipo de temas también, ¿no? Porque si bien es cierto que los temas de la salud, el crecimiento de nuestros niños es pues básico, es importante, pues también son muy importantes las metas de desarrollo humano que nosotros logremos potenciar en nuestros niños. Lo que trabajemos con nuestros niños ahora en aspectos de facilitar su aprendizaje y en este tema tan importante como es la lectura, pues va a marcar la diferencia no solo en la vida personal de cada uno, sino en el pues en el desarrollo de nuestra nación. Hoy me acompaña Delmer Steven Ortega y también Sergio Fabián Hernández, ambos estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca en quinto semestre. Bueno, Sergio nos va a contar, nos va a reiterar, ¿no?, sobre algunas recomendaciones a padres para fomentar el hábito lector, para facilitar este proceso de aprendizaje. Cuéntanos, Sergio.
Buenos días. Es importante tener en cuenta que la lectura es una práctica social y cultural. Por lo tanto, su aprendizaje radica no solo en un contexto educativo, sino también en la vida del hogar. Entonces, algunas recomendaciones hacia los padres. Es importante adecuar lugares para la lectura, buscar estrategias para la motivación hacia la lectura que le permita conocer un mundo nuevo, enriquecer su vocabulario y vigorizar el poder expresivo. La actuación conjunta de padres y docentes para incentivar hábitos de lectura. Utilizar temas acordes a los gustos del niño, a su edad, para así enriquecer con distintas variedades de texto. Y ya para finalizar, generar autoconfianza, encontrar un libro que fascine al niño y mostrar un camino de la lectura como placer.
Bueno, esto que nos cuenta Sergio me gustaría precisar en algunos puntos. Él habla, por ejemplo, de buscar que la lectura no sea como una tarea, como una obligación, que no sea vista en la casa solo como la responsabilidad que tiene el niño en el colegio, sino que se convierta en un hábito. Los padres de pronto preguntarán, bueno, pero yo ¿cómo vuelvo esto un hábito? Primero, pues el ideal sería que los niños observaran a los padres leer también. O sea, cuando un padre lee, es más fácil que el niño coja y se interese por leer un texto, un periódico, que solo cuando el padre le da la orden al niño de que lea mientras el padre, por ejemplo, ve televisión. Ahí no hay. Y en este tema de los hábitos de lectura sí cabe plenamente el dicho de que enseña más el ejemplo que la instrucción o la orden. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? En la casa debe haber material de lectura. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una suscripción a una revista o a un periódico, pero sí tiene la posibilidad de acceder eventualmente a estos y ponerlos en la sala, en el comedor, en el cuarto del niño. Es como una invitación más sugestiva a que se acerque a la lectura que decirle, bueno, ya tienes que sentarte a leer esto. si yo coloco en la sala de mi casa una revista, en algún momento el niño se va a acercar a ojearla y en ese momento debemos como padres aprovechar y decir, ah, mira, leamos esto, le podemos leer un título e incentivarlo y motivarlo a que él continúe la lectura o leer en conjunto un tema que allí encontremos. De hecho, hablando de costos, pues una revista nos puede dar material de lectura para toda, por lo menos para 15 días, porque no vamos a leer toda la revista en una sentada, podemos leer un día un artículo corto, o si es un artículo extenso, dosificarlo en dos días, ¿sí? Decir, bueno, mañana continuamos leyéndolo y dejar al niño como con la expectativa de ese artículo. No todos los textos que debe promoverse la lectura deben ser textos narrativos. Es muy usual que se recomiende la lectura de cuentos siempre para los niños, pero si nosotros nos ponemos a analizar los textos a los que nosotros nos enfrentamos día a día, no solo son textos narrativos como cuentos y novelas, nosotros nos enfrentamos también a textos expositivos, o sea, cuando queremos conocer más sobre un tema. Nos enfrentamos a textos como con instrucciones cuando queremos armar un mueble, cuando queremos hacer una receta. Entonces esto es algo que podemos utilizar también en el hogar. Nosotros le podemos decir cuando no tenemos revistas o libros para leer, podemos decirle al niño, mira, voy a preparar la gelatina o voy a preparar el arroz, por favor, ve leyéndome la receta que está anotada en el empaque y hacerlo que lo haga despacio mientras gradualmente nosotros vamos ejecutando las instrucciones que él nos lee. Es en este momento, en este tipo de actividades, en que la lectura se convierte en un canal de comunicación, ¿sí? En un medio de comunicación o de información. Otros hábitos también es tener algunas rutinas, o sea, no órdenes y nada pues que sea desagradable, sino unas rutinas. Si por la noche el niño se demora en dormirse, pues una rutina puede ser leerle un cuento o colocarle el librito al lado si la mamá está muy ocupada y el papá está muy ocupados, colocarle el texto al lado para que lea y decirle, mira, lee esta página nomás mientras te duermes o lee de aquí hasta acá, o que lea a su voluntad. Hoy en día los niños, por la facilidad que hay de acceso al televisor, a las tablets, se leen, se acuestan en la cama, es con un televisor prendido, una tablet, y esto además de que altera los hábitos de sueño, no favorece para nada el hábito lector, ni incrementa pues su atención. El niño, al contrario, una pantalla que está sobresaturando de imágenes y sonidos, lo que hace es que excita al niño y no le permite conciliar el sueño. Bueno, para continuar, Delmer, Steven nos tenía algunas recomendaciones ya para la institución educativa. ¿Qué fue lo que averiguaste al respecto?
Con respecto a las recomendaciones de las instituciones educativas, tenemos que tener en cuenta que una vez comprendidos los aspectos formales de la lectura, como lo son la gramática, la ortografía, entre otros, se debe enfatizar en los aspectos tanto comunicativos y funcionales del lenguaje, así como potenciar el conocimiento y el placer de leer. Otro es articular la enseñanza de procedimientos de comprensión y expresión en otras áreas no lingüísticas, llevar esos conocimientos a otras áreas que no sean únicamente el área de lengua.
Esto que está diciendo Delmer Steven es muy, muy importante tenerlo en cuenta en las instituciones educativas, porque a veces se delega la responsabilidad de la lectura solo al profesor del área de lengua, o sea, al que da español o a quien lidera el programa de plan lector o lectores competentes. Pero todo esto que se aplica, o sea, o todo esto que se aprende en esta área debe ser aplicado en las áreas de ciencias naturales, de sociales, inclusive de matemática, porque de pronto para un profesor es muy fácil decir, ah, bueno, yo puedo, sí, poner una lectura previa. Si el profesor en ciencias naturales o en sociales le dice a los niños, bueno, mañana vamos a leer tal, sobre tal tema, para que los niños lleguen leídos antes de la clase, esto va a facilitar la comprensión del tema y va a promover en el niño que él haga su propia investigación, su propia búsqueda de textos, ¿sí? En casa. No necesariamente tienen que llevarlos impresos, pues solo al iniciar la clase decir, bueno, ¿quién leyó? ¿Dónde leíste? Cuéntanos qué te gustó de lo que leíste, y ahí empezar a desarrollar el texto. Pero cuando pensamos, bueno, pero ¿cómo la lectura en matemáticas? Resulta que la lectura y la comprensión lectora en matemáticas se vuelve fundamental cuando los niños empiezan a trabajar en el salón de clase la resolución de problemas. A veces parece que tuviera problema en matemáticas cuando el problema es específicamente en la comprensión lectora, y el entender esto o el no entender esto nos dificulta el planteamiento de soluciones. ¿Tienes alguna otra recomendación?
Otra recomendación es tener en cuenta que este proceso, como lo es la lectura, va a ir a lo largo de toda la enseñanza académica, y no solamente con el objetivo de enseñar a leer durante las primeras instancias del proceso educativo.
Eso está muy bien, Delmer Steven, porque a veces parece que cuando el niño ya aprende los aspectos automáticos, o sea, lo que sucede en primaria, la lectura puede quedar relegada, y no, la época del bachillerato es, mejor dicho, donde más hay que explotar la lectura. Todos estos aspectos automáticos que se enseñaron durante la primaria deben quedar ahí y aprovechar el tiempo del bachillerato para promover y enriquecer y profundizar la comprensión lectora en nuestros chicos. Pues no está de más decirle a los profesores y a los padres que cuando vean en sus niños dificultades, por ejemplo, en la forma de leer, cuando ven que leen pero que si le realizan algunas preguntas no comprenden o no son capaces de solucionarlas, ver que la velocidad está disminuida, que hay dificultad en el manejo de los signos de puntuación, que hay movimientos asociados del cuerpo, por ejemplo, los niños que empiezan a moverse, a mover los ojos o a morderse mientras van leyendo, pues es bueno acudir a una valoración por fonoaudiología. El fonoaudiólogo liberará al padre de cualquier duda, dará recomendaciones y, si es necesario, pues apoyará un proceso de intervención para que el niño salga exitoso en este proceso educativo. Agradecemos entonces a Jorge González por sus servicios técnicos, y le recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.